sábado, que nos trae los ecos de la noticia de los lunes, aquella dedicada desde agosto de 2005 a contarnos la igualdad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, las otras noticias, aquellas en las que no siempre nos detenemos y deberíamos. Por ejemplo, hoy les vamos a hablar de la rabí Geza Shira Ederberg, de 38 años, que es la mujer que ha sido elegida por la comunidad judía de Berlín para ocupar el puesto de rabina en el púlpito. Es la primera vez que Berlín tiene una mujer rabino que ha sido reconocida oficialmente por la comunidad. Ederberg pertenece al movimiento conservador y fue ordenada en enero de 2002 en Jerusalén en la Schechter Institute for Jewish Studies. En septiembre de 2006, la congregación en Berlín votó para contratar a Ederberg como rabino. Es la primera mujer de quien se tenga conocimiento que haya trabajado, que haya sido ordenada rabina, fue Regina Jonas en Berlín, que fue asesinada en Auschwitz y que fue contratada como profesora por la comunidad judía durante el periodo nazi. Ella dio ocasionalmente algún sermón, pero nunca fue contratada como ya rabino oficial. En este caso, Ederberg sí lo será, y hasta septiembre sirvió en una pequeña congregación judía en Weiden, en Bavaria. También ha encabezado el movimiento, una asociación Masorti, para ayudar a los judíos, a la educación judía y a la vida judía en Berlín. Y seguimos, en este caso nos vamos a Israel. Les hemos estado hablando hace mucho de todos los escándalos relacionados con las obras de arte que tienen que ser devueltas a sus propietarios originales. Bueno, pues no hay museo que se libre de estas exigencias. En este caso es el Museo de Israel, a quien se le ha pedido que devuelva 400 obras a varias víctimas de la Shoah. Una organización gubernamental encargada de localizar y restituir los bienes que pertenecen a las víctimas le pidió, como les decía, al museo que devuelva estas obras. Así lo informó el 2 de febrero el diario israelí Haaretz. La mayoría de estos cuadros tienen poco valor, parece ser. Muchos son retratos pintados por artistas de la escuela académica alemana en el siglo XIX y se encuentran en los almacenes del museo, pero también dicen hay alguna obra maestra y destacan una de Egon Schiele, Die Stadt, que es la ciudad. También hay obras de artistas de primera fila como Alfred Sisley, Marx Liebermann o Moritz Oppenheim. Fueron cuadros robados por los nazis a varios coleccionistas judíos y al final de la Segunda Mundial fueron encontrados en unas minas de sal del sur de Alemania por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que se las entregaron a una organización creada para restituir a los herederos de las víctimas del Holocausto los bienes perdidos. En 1951 la colección fue enviada a Israel y en 1965 fue entregada al Museo de Israel, que fue fundado precisamente en el 65. Desde entonces nadie había reclamado las obras y una comisión parlamentaria del Parlamento, que se encargó entre el año 2000 y 2005 de buscar y restituir las propiedades perdidas por los judíos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, no se había ni siquiera ocupado de ellas. Lo que pasa es que ahora las ha reclamado una organización gubernamental que no ha tratado directamente con los herederos de los propietarios, pero que tiene intención, en los casos en los que no los encuentre, de vender los cuadros y dedicar las ganancias a fondos de ayuda para las víctimas de la Shoah. El museo se ha mostrado dispuesto a negociar la entrega y, al parecer, próximamente va a poner las obras en internet para que puedan ser reclamadas. La portavoz del Museo de Israel, Rachel Schechter, dijo al diario que cualquier reclamación legal va a ser considerada con la debida seriedad, así que no ponen absolutamente ninguna pega para devolver los cuadros a sus propietarios originales o si no a los propietarios, a los descendientes de estos. Seguimos también, es Israel, les hablamos de que el gobierno va a cerrar su oficina para asuntos de la diáspora debido a la negativa de los ministerios a dirigirla. Se disponen a cerrar el departamento para los asuntos de la diáspora como consecuencia, como les decía, de que ningún ministerio ha querido asumir esa cartera, ya que sus dos últimos funcionarios tuvieron que recibir las cartas de despido. Así informó también el diario Haaretz. Y la oficina, bueno, fue creada hace 7 años, se encargaba de luchar contra brotes de antisemitismo en el mundo, facilitar la llegada de jóvenes judíos a Israel y de restaurar las propiedades confiscadas a los judíos durante la Shoah, como la noticia anterior que les habíamos leído. En cualquier caso, esta clausura no es algo que haya pillado por sorpresa, era algo ya conocido y de hecho estaba previsto que se produjera a finales de 2006, pero se intentó retrasar para celebrar, para poder todavía conmemorar el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto del 27 de enero, así que se retrasó ligeramente la decisión por ello. Sin embargo, no van a quedar esos asuntos sin que nadie se ocupe de ellos, varios ministerios se ocuparán y en concreto el Ministerio de Asuntos Exteriores va a asumir muchísimas de las competencias de ese departamento una vez que se cierre. Y vamos a ir terminando las noticias de los lunes, en esta ocasión dándole la bienvenida a una futura radio que va a empezar a emitir en hebreo. No tendría ninguna novedad si no fuera porque la radio es en Polonia, se sitúa en Polonia y, como les decía, va a transmitir noticias en hebreo a partir de marzo y es un intento por parte de Polonia de reforzar sus lazos con Israel y para ayudar a que la gente se dé cuenta de lo que para ellos de que la fama de país antisemita es una reputación injusta, dicen. De hecho, los gobiernos polacos, ya desde el colapso del bloque soviético, han intentado reconstruir las relaciones con Israel, con las comunidades judías también alrededor del mundo, y muchos miles de judíos han visitado esa tierra, que fue la tierra de sus padres o de sus abuelos, aunque es verdad que durante la Segunda Guerra Mundial los polacos fueron especialmente antisemitas, por mucho que ahora intenten o digan que es un recuerdo injusto o que considerar a Polonia como un país antisemita es injusto, tal vez la nueva sociedad lo sea menos, pero es lógico que haya, que se guarde en el recuerdo pues una idea poco amable o poco amistosa. El caso es que, según dijo el director del Departamento de Exteriores de esta radio, Adam Burakovsky, ellos quieren que las buenas relaciones entre Polonia e Israel sigan, se crezcan y mostrar al mundo entero la comunidad judía con informaciones sobre la minoría judía polaca. Estos programas son otra batalla, dijo, en la guerra para demostrar la injusta opinión de que Polonia es antisemita. Uno de los locutores de la radio, Tadeusz Fredo Boniecki, dijo que al principio esta radio simplemente emitirá unas pocas horas, pero que será capaz, de alcanzar a Israel y toda Europa, así que los que estén en Europa podrán escuchar las noticias en hebreo, ya les digo, a partir de marzo. Todavía no ha habido detalles de en qué banda o en qué frecuencia se podrá escuchar, pero informa así la agencia Reuters de que pronto lo sabremos. Así que dándole la bienvenida a esta radio hermana, aunque en hebreo, nosotros nos despedimos. Señoras, señores, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias por su atención y nada, hasta la semana que viene. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, esas otras noticias en las que no siempre nos detenemos, las que tenemos un poco marginalizadas en el día a día y que queremos que tengan su pequeño espacio. Bueno, pues en estas noticias solemos hablarles de números, de encuestas, de estudios, y no vamos a ser originales hoy. Les vamos a hablar de un estudio que siempre estos crean siempre polémica, en este caso sobre la cantidad de judíos en los Estados Unidos. Al parecer, según este último estudio, conducido por el Steinhardt Social Research Institute de la Universidad de Brandeis y que pudimos conocer la semana pasada, pues habría alrededor entre 6 millones o 6 millones y medio de judíos viviendo en los Estados Unidos, lo que equivaldría a 1 millón más de lo que estaba previsto en un principio, de lo que se pensaba. Los investigadores dijeron que si ellos hubieran incluido, esto casi es más, lo más interesante, que si hubieran incluido a los americanos que tienen familias judías y que son de origen judío y que son judíos pero no practican la religión judía, el número hubiera alcanzado los 7,5 millones. O sea, habría 1 millón de judíos o descendientes de judíos que por no practicar la religión no se considerarían como tal. Estos estudios parecerían indicar además que el segmento no ortodoxo de los judíos norteamericanos es mucho más grande de lo que se estimaba en un principio. Sin embargo, los críticos, que siempre hay críticos para estos estudios, han dicho que la Universidad de Brandeis y los investigadores de la Universidad de Brandeis han confiado demasiado en la manera en la que hicieron las encuestas, que fue basada en una vigilancia, en unas llamadas telefónicas, y que dice, pues, sin embargo, los investigadores dijeron que basaban sobre todo sus descubrimientos en documentos oficiales de varias agencias norteamericanas y de estudios previos, también particularmente hechos acerca con estas investigaciones telefónicas. Como ven, un mero estudio también puede provocar polémica. Seguimos, vamos a hablarles ahora de una iniciativa de la que les hemos hablado también ya en otras ocasiones en las noticias, sin embargo ya empieza a haber resultados. Bueno, ¿recuerdan que se inauguró una página web del Museo de Yad Vashem en iraní? O sea, para que los iraníes pudieran investigar y saber algo más, ya que Ahmadinejad se empeñaba en negar el Holocausto. Bueno, pues unas 20.000 personas han visitado la página web que fue inaugurada hace bastante poquito. La página web con información en parsi fue hace 12 días inaugurada. En ella, en los 12 primeros días, ya les digo, unas 20.000 personas han visitado la página. En ella se informa de 20 capítulos de forma cronológica, desde el ascenso de Hitler al poder en Alemania en el 33 hasta los juicios de Nuremberg por los crímenes de guerra contra militares y jerarcas del Tercer Reich nazi. Decenas de visitantes iraníes enviaron además correos electrónicos al Yad Vashem en los que pidieron recibir más información sobre el Holocausto. Los funcionarios de Yad Vashem advirtieron de que se trata de un número récord de visitantes y que igual a la cifra anual de visitantes al sitio web en inglés. La verdad es que es destacable esta noticia. La página web también incluye información sobre la institución Yad Vashem y sobre su estructura, investigaciones, objetivos y actividades. Y según decía Avner Shalev, que es director de Yad Vashem, facilitar el acceso a la información verosímil e integral sobre el Holocausto a los iranoparlantes es una herramienta importante para luchar contra los que niegan el Holocausto. Y desde luego que si ya han conseguido que les escriban una decena de personas pidiendo más información y han conseguido batir incluso el récord de las visitas de la página web en inglés, pues han hecho un verdadero buen trabajo. Y vamos siguiendo, vamos a hablarles de información a través de la educación también. Son 13 colegios que buscan una posible solución para el conflicto entre Palestina e Israel. Buscar la paz para este conflicto, dicen, no es tarea fácil, esto ya lo hemos notado, no está al alcance de cualquiera, también lo hemos notado. Sin embargo, la semana pasada, dentro del sexto Foro Internacional de la Oficina de Orientación Universitaria, varios alumnos de 13 colegios presentaron sus planes, ideas propias con las que mediar en Jerusalén. 6 profesores de la facultad, Teresa Sábada, Efren Cuevas, María Teresa Laporte, Juan Pablo Artero, Jordi Rodríguez, Virgili y Francisco Verdera juzgaban la viabilidad e interés de los proyectos de paz. Los colegios recibieron un briefing en el que se les planteaba que asumieran una supuesta tarea encomendada por la Unión Europea, que sería mediar en Jerusalén entre partidos de Israel y de Palestina con el objetivo de encontrar una paz definitiva y sostenible para la región. Los alumnos que trabajaban en grupos tenían que para ello buscar describir los principales sucesos ocurridos en Palestina y en Israel, y tenían que describir la situación geográfica en cada momento desde el 48. A los jóvenes mediadores se les pidió además que analizaran los intentos de paz que surgieron durante el conflicto y que explicaran cuáles eran los resultados que se habían obtenido. Tampoco pasaron por alto el factor económico que forma parte de un posible plan de paz, ni la influencia que los medios de comunicación han tenido en el proceso y en las negociaciones. Cada grupo presentaba durante los días sus proyectos en inglés. Todavía nosotros, al cierre de esta edición, no sabíamos cuál era el proyecto ganador, el más propicio para lograr el arduo objeto de la paz. Y dentro de las actividades que acoge el foro, el viernes se celebró una mesa redonda a las 5 en el aula, en una de las aulas del edificio central, en la que José María Ferré de la Peña, que es embajador de España en misión especial para las comunidades musulmanas, y el profesor Efraín Kleiman, profesor emérito de Economía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, pues planteaban su visión sobre el conflicto en Israel. Sería bueno ver si lo que los adultos no han conseguido lo pueden hacer estos muchachos con la información que han tenido, aunque probablemente sea difícil de que los escuchen, pero bueno, nosotros a ver si en las noticias los lunes conseguimos llegar a saber qué es lo que han propuesto, podría ser muy interesante. Y con esta noticia nosotros vamos a terminar nuestras noticias de los lunes. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Si se les ocurre alguna manera de lograr la paz, ya saben que hay foros donde pueden mandar sus propuestas, pero no propongan una oferta de paz cada día, porque ya Ehud Olmert dijo que está un poquito cansado. Muchas gracias por su atención. Lo dicho, nos vemos la semana que viene con más noticias de los lunes. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, aquellas otras noticias, aquellas que a veces se nos escapan y que nosotros queremos que tengan su pequeño espacio aquí. Noticias como esta con la que empezamos, una noticia muy poco agradable, pero importante y que se nos había pasado inadvertida. Yo pude leer sobre ella hace unos días en internet, y es que el premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, reveló que intentaron secuestrarlo la semana pasada en San Francisco durante una conferencia de paz. Él habló sobre el intento de secuestro el 1 de febrero con el diario israelí Haaretz. Cuando ingresó al ascensor del hotel, al parecer en donde se desarrollaba la conferencia, un hombre se acercó a él y le pidió entrevistarlo en el lobby. Pero cuando llegaron al sexto piso, el hombre trató de arrastrarlo fuera del ascensor. Elie Wiesel comenzó a gritar, logró que el agresor se fuera. Tras el incidente, él se dirigió al lobby y denunció lo ocurrido. Elie Wiesel es premio Nobel de 1986, tiene 78 años, y desde luego es una noticia muy poco grata, pero lo bueno es que haya terminado bien. Y seguimos, voy a hablarles de datos. En las noticias de los lunes siempre traemos algún dato. En este caso es un dato no es que revele gran cosa, pero es curioso, y es que Israel alberga la más importante comunidad de expatriados suizos de todo el continente asiático. Sí, al parecer en Israel, en el consulado de Tel Aviv, están matriculados 12.000 suizos y el siguiente lugar es en Tailandia con 4.000 y en tercera posición Filipinas con 2.000 suizos. Es una noticia que pudimos leer en internet y explicaba, por ejemplo, Jean-Pierre Ponneyer, que es el cónsul de Suiza en Tel Aviv, explicaba que en Israel pues se sentían a gusto y que el crecimiento de la comunidad es constante desde hace una veintena de años. Un aumento que al parecer varía anualmente de 3 al 5%. La mayoría de los suizos se instalaron en la planicie costera, pero hay bastantes en Jerusalén y en Eilat. Bueno, pues esta noticia también queríamos traerla, y ahora una que ha causado mucha polémica, comprensible que haya causado polémica. La semana pasada empezábamos oyendo hablar de un investigador que trabaja para la Universidad de Bar-Ilan. Él es Ariel Toaf, que escribe un libro titulado Pascua di Sangue, Pascua de Sangre, un catedrático israelí que declara en ese libro que algunos libelos de la Edad Media en contra de los judíos antisemitas se sostienen en realidades de comunidades judías. El libro apareció en Italia, como les decía, levantó ampollas en Israel y en la Universidad de Bar-Ilan en concreto, ya que él es profesor ahí. La Universidad de Bar-Ilan expresó además su más enérgica reserva en relación a esta investigación de Toaf. ¿Qué dice Toaf en su libro? Bueno, pues él sostiene que en la Edad Media extremistas judíos askenazis se habrían valido de la sangre de niños cristianos reducida a polvo y empleada como medicina. ¿Le suena? Esto lo hemos oído en infinitos libros antisemitas. Bueno, pues no necesitamos de antisemitas externos, tenemos bastante con los nuestros que publican un libro y todo un estudio al respecto. Esto no sería llamativo especialmente, es decir, no es llamativo lamentablemente, pero lo más destacable de esto es que Ariel Toaf es hijo del ex gran rabino de Roma, Elio Toaf. Bueno, él explicó que intentó mostrar que el mundo judío de la Edad Media fue también violento y, entre otros motivos, en reacción a la violencia de los cristianos que los perseguían simplemente por ser judíos, por ser lo que ellos llaman el pueblo deicida. Según insistió, él no quería decir que el judaísmo permitiera el asesinato, pero destacaba que entre los ashkenazíes habría habido grupos radicales en Italia que hubieran podido cometer esos actos. El investigador declaró en un rotativo que llegó a la conclusión después de estudiar testimonios de un juicio del año 1475 por el asesinato de un niño cristiano, Simón de Trento, y estudió estos documentos que habían sido considerados falsos durante mucho tiempo. Según dijo, encontró declaraciones y partes de testimonio que no correspondían a la cultura cristiana de los jueces, y esto no habría podido inventar o agregar lo que eran textos que aparecen en plegarias conocidas de los libros judíos de oraciones. Señaló también, muy importante, este pequeño detalle, donde yo lo he leído, viene en letra pequeña, pero bueno, también señalaba que no existen pruebas de asesinatos, sí de odios y de oraciones contra los cristianos, incitando una cruel venganza contra ellos por las persecuciones, pero no de asesinatos. Toaf protestó porque fue acusado por muchas con las comunidades judías y por muchos estudiosos de llevar agua a los molinos de los antisemitas con sus revelaciones. Bueno, pues este libro no quedó aquí, no quedaron ahí estas declaraciones. Este hombre lo tuvo que pensar. Nadie puso en duda aquello de que además la sangre no es kasher, pero bueno, no importa. El caso es que él sostiene esto y decidió evitar que el libro se siguiera la distribución tal y como estaba, entonces pidió pararlo para detuvo la distribución del libro para corregir y puntualizar su contenido más polémica, que según dijo la prensa sacó de contexto y malinterpretó sus palabras. Dijo que se sentía profundamente responsable de los hechos tal y como trascendieron y que expresaba su profundo arrepentimiento por las malinterpretaciones que le habían sido atribuidas y que han causado daño al pueblo judío. Entonces, para evitar este mal que ha hecho, decidió que cuando se revenda el libro se vuelva a poner en las librerías con sus buenas correcciones, pues va a donar todos los ingresos de la venta a la publicación para fomentar las actividades de la Liga Antidifamación. La Universidad Barilán denunció duramente las conclusiones, aseguró que ante el daño causado esperaba de TOAF que asumiera responsabilidades por el error y actuara para reparar el daño que causó. El libelo de sangre, de lo que hemos hablado nosotros muchas ocasiones, son las acusaciones contra los judíos, fue descartado como falso por la Iglesia Católica en la década de los 60, después de siglos de violencia antisemita y pogromos cada vez que surgía una nueva acusación. De hecho, acusaciones de asesinatos de niños cristianos por judíos existen en una veintena de países. Por ejemplo, en España hay dos casos concretos. Uno es el de Santo Dominguito del Val, alrededor de 1250, y el de Cristóbal de Toledo, también conocido como el Niño Santo de la Guardia, en 1491. Sin embargo, los historiadores dejaron bastante claro que los casos fueron prefabricados, por lo menos muy evidentemente el último, por la Inquisición para facilitar la expulsión de los judíos de España un año después. Según el investigador que ordenó detener, les decía, la distribución, él estaba muy investigador, me refiero al autor del libro de Pascua de Sangre, se sentía muy arrepentido. Entonces, ¿qué pensó su padre, el ex gran rabino de Roma, Elio Toaf? Bueno, pues dijo que Ariel hizo bien en parar la distribución de su libro, y en una entrevista que concedió al diario italiano La República señaló que la decisión de su hijo es un gesto oportuno, necesario, y que significa además que las críticas hechas a su libro han sido justas, que está bien que la historia haya terminado así. Y él se preguntaba, el ex gran rabino de Roma, ¿comer el pan ácimo mezclado con la sangre de niños cristianos asesinados? Es aberrante, un insulto a la inteligencia, a la tradición y a la historia en general. Toaf nunca se habría esperado de su hijo, dijo, desde siempre un atento estudioso y un trabajo tan discutible y peligroso. Y subrayó peligroso porque dice que con leyendas similares el monstruo del antisemitismo puede volver a hacerse amo del mundo. Sin embargo, consideró que el hijo quizá lo ha hecho sin darse cuenta de la gravedad de las afirmaciones y que fue un error y que en la vida todos pueden equivocarse. Lo traigo aquí porque la verdad es que, aunque no lo hemos traído en las noticias diarias, ha causado muchísima polémica, mucho malestar, y en internet lo mencionan mucho. Bueno, al parecer el propio estudioso se ha dado cuenta de que se ha pasado un poco. Y seguimos, vamos terminando con una noticia de obras artísticas que vuelven a su casa. Estamos hablando de los frescos románicos de Santa Coloma de Andorra, que van a volver al Principado unos 80 años después de que salieran de su emplazamiento original tras el acuerdo alcanzado con el gobierno alemán y el gobierno andorrano. Bueno, las pinturas van a salir de Alemania a finales de este mes para volver definitivamente a Andorra. Y el ministro llegaron a este acuerdo, el ministro andorrano de Asuntos Exteriores, Cultura y Cooperación, junto al secretario de Estado de Finanzas alemán y un representante de los herederos del barón Kassel van Dorn, que eran los dueños de esta obra, y el presidente de la Fundación Prusiana Klaus-Dieter Lehmann. Los frescos de Santa Coloma son un conjunto pictórico del siglo XII, excepcional y representativo del románico andorrano, y son de una obra del maestro Santa Coloma. Son pinturas murales consideradas, como les decía, excepcionales en el conjunto del románico pirenaico por su calidad intrínseca y también por el estado de conservación. Provenían originariamente de la iglesia de Santa Coloma de Andorra y son de origen prerrománico, ampliado durante los siglos XII la iglesia con el campanario y los frescos y con un pórtico del siglo XV. Bueno, pues este itinerario de esta obra empezó en los años 30, cuando el obispado de Urgel los vendió, y terminan estos frescos en manos del coleccionista belga judío, el barón Kassel van Dorn, que los instala en su casa de la Costa Azul en Francia. Francia es ocupada en la guerra civil, en la Segunda Guerra Mundial. El barón se refugia en los Estados Unidos y cuando los nazis ocupan el sur de Francia confiscan su colección de arte y se quedan con los frescos andorranos entre las otras obras. Se lo llevan todo a Alemania. Después de la guerra, los aliados devuelven una parte de la colección al barón, pero no se llega a establecer una conexión entre los frescos de Santa Coloma y Kassel van Dorn, así que desde 1966 las pinturas quedaron depositadas en los museos estatales de Berlín, encargados de la custodia temporal por el ministro de Finanzas alemán. Los frescos fueron restaurados y volvieron temporalmente a Andorra en el 2003, pero simplemente para una exposición monográfica dedicada al maestro de Santa Coloma y de su entorno. En el 2004 se inició un proceso judicial que ha resultado bastante largo y de peritaje de las obras para determinar quiénes eran los herederos legítimos del barón, que falleció en 1952 y concluyó en Alemania la semana pasada con la firma del acuerdo entre las distintas partes implicadas, según el contrato de compra-venda firmado en el 2004. 2005, cuando todavía vivía la baronesa María Alexander Castelvandón, que tenía 94 años, el 92% de los frescos que en teoría le correspondía a ella por el testamento de su marido se cerró en un importe de más de 3,6 millones de euros. Bueno, el caso es que vuelven a su lugar y, señoras y señores, nosotros nos vamos de este. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos el lunes en más noticias de los lunes y, mientras tanto, ya saben, que pasen una excelente semana. Señoras y señores, bienvenidos una semana más a las noticias de los lunes. Ya saben, esas otras noticias, aquellas en las que no siempre nos detenemos y que queremos aquí en Radio Sefarad que tengan su pequeño espacio. Y para empezar, les vamos a hablar de un kibutz que va a ser privatizado. El kibutz más antiguo, creado en 1910 por una docena de migrantes rusos sionistas, imbuidos por los ideales del socialismo, decidió su privatización, tal y como lo informó el diario israelí Yedioth Aharonot la semana pasada. Hace un año, los miembros de este histórico kibutz, ubicado en Degania Lev, aprobaron cobrar salarios diferentes en cuentas privadas y pagar por los servicios que ofrece esta granja colectiva. Hasta entonces, todas las nóminas iban a parar a una cuenta colectiva y los miembros recibían salarios y asignaciones en función de sus necesidades. El pasado fin de semana, o sea, no este fin de semana, sino un fin de semana anterior, ya que esto lo pudimos saber la semana pasada, los miembros de Degania Lev, actualmente unos 320, de los cuales 100 de ellos son niños, aprobaron la privatización permanente por una mayoría de votos de 85%. Según explicaron, los salarios eran diferentes, pero los miembros van a pagar una tasa niveladora que servirá como red de seguridad para todos. Quienes ganen menos de un determinado mínimo recibirán unos ingresos además suplementarios, lo explicó el secretario del kibutz, Shai Shoshani. Bueno, por supuesto, no ha llovido a gusto de todos con esta noticia. Por ejemplo, algunos se mostraban bastante desilusionados con el cambio. Se quejaba, por ejemplo, Nirit Hadar, que decía que no es como pensaba que tenía que ser un kibutz. También se quejaba de que el salón comedor estaba vacío, los festivales son menos festivos, decía. También, bueno, pues varias personas se lamentaban de que Degania ha dejado de ser un kibutz. Gente incluso residente ahí desde esta mujer de las que le hablaban, Nirit Hadar, llevaba 27 años. Por otra parte, hay otra cara de la moneda, pues Jonah Shapira, que contaba que hace 86 años fue uno de los primeros en llegar al mundo en esta granja, cree que hoy día es imposible hacer vida de kibutz como antes. Así que el tiempo pasa, el tiempo ha pasado en este kibutz y esta noticia salía la semana pasada y queríamos traérsela. Como otra cosa que hemos podido leer en la página oficial del ICEX. El ICEX es el Instituto Español de Comercio Exterior. Bueno, son dos noticias económicas. Hace tiempo que no les traemos noticias económicas a las noticias de los lunes. Hay que recordar que la semana pasada hablamos con nuestro corresponsal en Israel, Rolly Silverstein, y nos contaba que la economía israelí en el último trimestre había subido un 8%. Bueno, parece ser que son buenos tiempos y esto es lo que leemos, como les decía la semana pasada, en la página del ICEX. Al parecer, la empresa Oracle inauguró recientemente un nuevo centro de I+D en Israel, en la localidad de Petah Tikva, y es el primer centro en Israel. El centro está basado en la tecnología y el personal de Demantra, que es una startup adquirida por Oracle en mayo de 2006. El centro de I+D va a proveer a Oracle con las aplicaciones para la previsión de la demanda de Demantra. El director general de Oracle Israel, que es Moshe Horoev, afirmó que la compañía va a realizar inversiones este año en al menos 8 nuevas compañías en Israel después de haberlo hecho en 4 el año pasado. Las inversiones se van a realizar a través del Centro para la Excelencia de Oracle Israel, y que es donde la compañía colabora con la oficina del jefe científico. Joreb afirmó además que el centro de desarrollo va a contar con entre 10 y 15 compañías este año. Bueno, noticias positivas, que de acuerdos, de inauguraciones de I+D, que está muy olvidado en algunos lugares, afortunadamente no en Israel. Y otra noticia importante, Standard & Poor's, que es una agencia internacional, ha mejorado sus perspectivas y ha elevado las calificaciones en materia de crédito de Israel. Israel ha pasado para Standard & Poor's de ser estable a ser positivo. Es un cambio bastante importante y es una subida que es el resultado de la fortaleza de la economía israelí con respecto a los shocks externos, explicaban. Al parecer refleja la mejora de la capacidad de la economía israelí para resistir los vaivenes geopolíticos. Sigue además en la línea de las mejoras en las calificaciones que realizaron ya otras agencias, como por ejemplo Moody's o Fitch, que son quienes evalúan y califican el estado de salud de la economía en este caso. La mejora es consecuencia, decían también, de la mejora de las finanzas públicas de Israel después de un periodo de 3 años de consolidación fiscal y fuerte crecimiento económico. Standard & Poor's considera que la consolidación fiscal va a seguir siendo una prioridad política en el medio plazo y va a permitir una reducción de los ratios de déficit y deuda pública. Aunque entienden también que el contexto geopolítico va a seguir siendo difícil y que un empeoramiento de la situación podría ser fácilmente absorbido por el mercado. Lo interesante, precisamente, es que no empeore la situación. Las calificaciones de Israel se sostienen por una próspera y creciente economía, buenos indicadores externos, un fuerte compromiso político con la reforma estructural y la consolidación fiscal que les decíamos a largo plazo. Sin embargo, también se mantienen aún por debajo de sus posibilidades por la alta deuda pública y por la vulnerabilidad persistente a los riesgos de un empeoramiento de la situación geopolítica, con lo cual si consiguen llegar a un acuerdo y estabilizarse a nivel internacional, pues imagínense qué floreciente país más de lo que ya es. Y otra noticia, vamos a seguir en este caso encuestas, que hace también tiempo que no les traemos, pues esta es una encuesta de Magar Mogot, solicitada por Canal 10 Israel, que dice que si las elecciones se llevaran a cabo hoy, bueno, por lo menos el viernes pasado, el partido gobernante Kadima simplemente recibiría 11 escaños. El Likud encabezaría las encuestas con 27 escaños, seguido por Abodá y por el nuevo partido de Gaidamak, 14 Abodá y 14 Gaidamak. Después Israel Beteinu con 8 y la Unión Nacional y Mavdal con 10. El multimillonario ruso, no les hemos hablado demasiado de él, Arkady Gaidamak, anunció la semana pasada la fundación de un nuevo partido político que al parecer va a tener capacidad para intentar determinar el regreso del Likud y de su líder, el ex primer ministro Benjamin Netanyahu, al poder. La creación de este nuevo partido, llamado Justicia Social, fue anunciado en Tel Aviv y dijo Gaidamak que no hará política convencional. Eso no nos cabe la menor duda, porque es un personaje bastante poco convencional, muy polémico, incluso con varios problemas judiciales en algunos países. Es un hombre de 50 años, es un empresario que hizo fortuna de algunos negocios que no están muy claros. El caso es que, según dijo, los políticos solo actúan guiados por sus propios intereses, y dijo que las personas desperdician años y años solo para ganarse el reconocimiento público. Según los analistas políticos, el nuevo partido puede desencadenar la salida del ejecutivo de la agrupación política de Israel Beteinu, que el político de origen moldavo, a Víctor Lieberman, ya que ambos apelan al mismo electorado. Hay que recordar que ambos son, lo que dice la nota de la AJN, la agencia judía de noticias, ambos apelan al mismo electorado. La ecuación política en esta, Lieberman no querría llegar a unas elecciones anticipadas desde un gobierno en el que también participa el Partido Laborista, de modo que podría hacerle perder votos de la comunidad ruso parlante israelí de más de 1 millón de personas y con vocación nacionalista. Por ello, él no quiere estar en el gobierno si se tiene que ir a enfrentar a las elecciones, ya que sería estar como en el gobierno con el enemigo. El partido de Gaidamak aspira, por su parte, a ser aliado natural del Likud y dirigido por Netanyahu, que bueno, el papel precisamente que tenía Israel Beteinu a pesar de su entrada en el gobierno de Ehud Olmert. Bueno, hay que pensar que también si crean estos dos partidos, los dos partidos son fuertes, es posible que unos y otros terminen distanciándose porque están en el fondo luchando por el mismo electorado, con lo cual o se dividen o se terminan de unir, lo cual ya sería una verdadera fuerza. Y vamos terminando con otra encuesta, en este caso que dice que el 75% de los israelíes querría ser parte de la Unión Europea. Son las tres cuartas partes de los israelíes y que quieren formar parte, como les decía, de la Unión Europea. Y según la encuesta, que hemos podido verla en la agencia Judía Noticias, como también ha sido publicada por otras agencias, uno de cada 10 abandonaría Israel si tuviera pasaporte europeo. La encuesta, el estudio, lo ha realizado la oficina en Jerusalén de la Fundación Alemana Konrad Adenauer. El estudio revela también que la mitad de los israelíes viajó el año pasado a algún país de la Unión Europea. Los más visitados por orden de aparición serían Francia, Italia, Gran Bretaña, España y Alemania. Los países de Europa, comunitaria o extracomunitaria, preferidos por los israelíes son Gran Bretaña, con una aceptación del 80%, y Alemania, curiosamente, con un 67%. España ocupa el quinto lugar, detrás de un país que ni siquiera es miembro de la Unión Europea, que es Suiza, y por delante de otros, que tampoco son miembros, que serían Turquía y Noruega. Francia, pese a ser el país más visitado, no es muy apreciado por los israelíes. El 61% de los encuestados dice que no le gusta. Bueno, es normal, es muy probable que tenga que ver los incidentes antisemitas de los que el año pasado ha vivido, aunque ya saben que según las últimas encuestas también los hechos antisemitas en Francia están descendiendo, pero bueno, han sido muy tratados y han sido muy muy ruidosos, algunos de ellos han sido trágicos, basta recordar la muerte de Ilan Halimi. Sin embargo, el 67% siente mucha simpatía por Alemania. Y bueno, porque ahora es un gran valedor de Israel. La fundación Konrad Adenauer, que es próxima a la Unión Cristiano-Demócrata y que es el partido de la canciller actual, Angela Merkel, preguntó a los israelíes cómo ven a la jefa del gobierno alemán y el 60% contestó que ha mejorado la imagen de su país, así que Merkel también tendría una buena aceptación. De hecho, entre la generación de israelíes que vivió la Shoah, el porcentaje de simpatía por Merkel llega incluso al 77%. La encuesta fue realizada con ocasión de la presidencia alemana de la Unión Europea por una compañía de estudios demoscópicos que entrevistó a 511 israelíes, judíos y también de la minoría árabe, y tiene un margen de error del 4,5%. Israel es uno de los 5 miembros del proceso de Barcelona, que son Marruecos, Autoridad Nacional Palestina, Túnez, Jordania e Israel, que firmaron con la Unión Europea planes de acción bajo la política de vecindad. Estos política de vecindad fue creada tras la ampliación de la Unión Europea al este para cooperar con los vecinos de la Unión que no tienen perspectivas de convertirse en miembros y se aplica ahora también pues eso, a asociaciones euromediterráneas. La política ofrece a los socios la posibilidad de unos lazos políticos y económicos más estrechos y también recibir ayudas para llevar a cabo reformas económicas y sociales a cambio de un compromiso de reforzar el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Y señoras, señores, con estas encuestas, con estas noticias de los lunes, nos vamos esta semana. Ya saben que tenemos una cita el lunes que viene y mientras tanto pueden seguir informados todos los días en Radio Sefarad. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. We'll be right back.